Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No hagas el mal y no existirá. León Tolstoy. Muy buenas tardes. Concluye el encuentro de la protección del menor en la iglesia y hoy en El Espejo les contaremos lo que Papa Francisco dijo en el último discurso y cómo las víctimas deben ser el centro, los protagonistas de todos los mecanismos que se lleven a cabo. En la última sesión, en la de ayer, participó la periodista Valentina Alzaraqui, corresponsal de Televisa, Televisión Mexicana, y que ha realizado 150 viajes con los tres últimos papas. Su discurso, su intervención, fue magistral. Quiero destacar unos párrafos que nos deben hacer pensar. 1. ¿Con quién estamos? ¿Con la víctima o con el abusador? Dijo Valentina, ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la Iglesia, ¿creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma que no sea el de denunciar ese crimen? ¿Tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del victimario? ¿Quién es el hijo más débil, más vulnerable? ¿El sacerdote abusador, el obispo abusador o encubridor o la víctima? 2. ¿Atacamos a la Iglesia cuando los periodistas contamos un caso? Pues no. Dijo Valentina, nosotros los periodistas sabemos que hay informadores más rigurosos que otros y que hay medios más o menos dependientes de intereses políticos, ideológicos o económicos, pero creo que en ningún caso se puede culpabilizar a los medios por destapar o informar sobre abusos. Los abusos contra menores no son ni chismorreos ni habladurías, son crímenes. 3. Alguno pensará, bueno, pero es que se pone mucho el foco en la Iglesia. Pues claro, dijo Valentina. Robar, por ejemplo, está mal, pero si el que roba es la policía, nos parece más grave, porque es lo contrario de lo que debería hacer, es decir, proteger a la comunidad de los ladrones. Si médicos o enfermeras envenenan a sus pacientes en lugar de curarlos, nos llama más la atención, porque va en contra de su ética, de su código deontológico. Pero sobre todo me quedo con su última frase. Una frase sobre la relación entre la Iglesia y los medios de comunicación, entre los obispos y los periodistas. Vuelvan a sus diócesis pensando que no somos nosotros los lobos feroces, sino que al contrario, podemos unir nuestras fuerzas en contra de los verdaderos lobos. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Buenas tardes. Santos de esta semana.
Bueno, pues hablamos de santos y de beatos, porque mañana lunes tenemos al beato Ciriaco Sancha, el cardenal Sancha, que fue beatificado en 2009 en Toledo y que además pues nació cerca de Aranda, en Quintana del Pidio, en la zona de la Ribera del Duero, y que él estudió en el seminario de Osma, se ordenó sacerdote, que estuvo en Cuba y que luego después estuvo de obispo en sitios como Ávila, fue auxiliar de Toledo y después sería primado. ¿Qué hay que decir de él? Pues que es como el pionero en cuyas fuentes bebió también el cardenal Herrera Oria. Digo esto porque él estaba muy entusiasmado cuando León XIII sacó la Rerum Novarum y es uno de los sacerdotes, pastores y cardenales preocupados por el bien de los fieles y por el bien de las personas también a nivel humano. O sea, para recordar una vez más que la Iglesia se preocupa de lo espiritual y también va incorporado a lo humano porque están las obras de misericordia corporales y espirituales. Después, tenemos también que recordar al día siguiente a Santa Paula de Montal, que es la fundadora de las Escolapias. Paula de Montal, que es del siglo XIX y que ella misma vio el sufrimiento de las mujeres en cuanto a que eran infravaloradas y entonces creó precisamente la rama femenina para que las mujeres tuviesen un puesto y una dignidad y un trabajo y una educación. Y por fin tenemos que terminar con San Gabriel de la Dolorosa, pasionista que con tan solo 25 años murió después de una vida de pruebas en los padres pasionistas y, como lo decía yo, terminando también con un español el día 1, San Rosendo.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Qué ocurre cuando todos somos uno? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Las vigilias diocesanas por la comunión son momentos de oración que tratan de favorecer, de promover y alentar el espíritu de comunión en su intento por cultivar y recomponer espacios de comunión en el entramado de la vida diocesana.
La Iglesia nunca sería creíble si dejase de escribir la palabra comunión en todas y cada una de sus frases.
Hoy en día es esencial trabajar por la comunión precisamente porque vivimos en un mundo que, aunque está globalizado, está muy desunido. Y por eso es importante que los cristianos trabajemos por la comunión, porque la Iglesia tiene que ser un ejemplo de comunión y también la profecía de un mundo unido.
un abrazo de paz hecho carne desde la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial y en la voz de Tíscar Espigares, la coordinadora de esta oración, donde quedarse perpetuamente a morar.
Ya dijo Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La gloria de Dios es que todos vivan plenamente. Por eso debemos estar al lado de quienes tienen la vida más frágil y amenazada, de quienes experimentan más dificultades, cerca de los que a menudo son descartados y puestos al margen.
Una oración enamorada que nos transforma en esa semilla que al crecer deja que todas las aves puedan anidar en la sombra de sus ramas.
La comunión es un fruto que germina como una semilla. En nuestras manos está el crear condiciones favorables para que esa semilla germine y dé esos frutos de unidad que tanto nuestra Iglesia como nuestro mundo necesitan.
Una oración silente en tierra fértil, de encuentro y acogida para tanto corazón descartado y solo.
La comunión es una cuestión del corazón, de la mirada con que nos fijamos en los demás. No es una cuestión operativa, ni tampoco de tipo teórico o abstracto. Por eso queremos fomentar la comunión a partir de la oración.
Una oración habitada que se hace escucha para contemplar las voces de nuestra maltratada hermana tierra.
Porque es escuchando la palabra de Dios como nuestro corazón se deja interpelar. Si dejamos que esa palabra eche raíces, nuestra vida cambiará desde lo más profundo. Y empezaremos a verles con los ojos amorosos de Jesús.
Somos comunión cuando todos somos uno en el Padre.
Monseñor Romero dijo en una ocasión, hay un criterio para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios.
Porque todos estamos hechos del mismo barro, de las manos del alfarero, para ser artesanos de la fe y poetas del cambio, llamados a tejer, mano con mano, el arte de la comunión.
La gloria de Dios, el sueño y la alegría de Dios es que todos tengan vida en abundancia.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, concluye el encuentro en la protección del menor en la iglesia. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Concluye el encuentro, no sé si el briefing concluyó ya o todavía estáis en él.
Estamos en pleno briefing y además...
¿Qué os han contado?
Un briefing que viene con novedades, porque el padre Lombardi ha anunciado que el Papa va a publicar un motu proprio, que se llama así a un documento escrito por el Papa, dedicado a la protección del menor. Y también se publicarán una serie de directrices para abordar el tema de los abusos referidos a la Ciudad del Vaticano. E incluso un vademécum elaborado con consejos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se va a detallar cuál debe ser la respuesta de los obispos ante estos casos. Y sobre todo, Álvaro, la verdad es que está siendo un briefing de balance y de muchas preguntas por parte de los periodistas que, como ya nos conocemos, siempre estamos sabidos de saber si ha habido una letra pequeña o todos esos detalles que hayan podido ocurrir a puerta cerrada durante las reuniones. Ah, y por supuesto, se encuentra en la mesa a Valentina Lazraqui, la periodista mexicana, que ayer sinceramente dejó a todo el mundo muy impactado con su intervención sobre la transparencia y ante varias preguntas de los compañeros, ya que su ponencia fue bastante crítica en algunos puntos, ha dicho que absolutamente nadie le censuró ni media palabra. Y ha contado una anécdota muy divertida, que antes de ponerse a hablar le dijo al Papa, Santo Padre, ¿me va a alojar usted, me va a coger en Santa Marta si es que me echan después de la ponencia? Y el Papa le dijo, por supuesto, y al irse, cuando concluyó, le dijo, vete, vete tranquila, que no ha pasado nada.
Bueno,
o sea, esta es la intrahistoria que os puedo contar del Vademécum.
Vamos a hablar
del briefing.
De lo de esta mañana, el discurso sí. del Papa, que fue, no sé cómo denominarlo, si, intenso, fuerte, duro, por ejemplo. Una frase dice, quien abusa es un instrumento de Satán.
Sí, desde luego ha sido un discurso enérgico, contundente, y en la misma línea de declaraciones anteriores del Papa Francisco sobre este tema y de lo que se ha estado escuchando en estas jornadas. Lo importante es que el Papa en su discurso ha querido centrar este tema en un contexto que no podemos olvidar. Y es que la plaga de los abusos a los niños es universal y transversal, y que la mayor parte de los casos se dan en el ámbito familiar, lo que no disminuye ni un ápice su monstruosidad dentro de la Iglesia, como ha subrayado el Papa. Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores en todos los ámbitos, tanto en el sexual como en otros, por parte de todas las autoridades y de todas las personas, porque se trata de crímenes abominables que hay que extirpar de la faz de la tierra. Esto lo piden las numerosas víctimas escondidas en las familias y en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Ha sido también muy sincero y fuerte el compromiso del Papa Francisco en que la Iglesia no se va a cansar de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido estos crímenes contra menores, y que nunca más va a intentar encubrir o subestimar ningún caso. El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren.
Comunque si siano.
Y para conseguir realmente las propuestas concretas, el Papa ha enumerado en su discurso 8 puntos para la lucha contra los abusos a menores, que pasan desde la necesidad de poner mayor cuidado en la selección y formación de los candidatos al sacerdocio, a acompañar a las personas abusadas y a darles todo su apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Al briefing, que no se escape nada.
Vamos a seguir escuchándolo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día un sueño nuevo que buscar. Bajo el cielo azul alegre que me das. Si el camino se hace duro, ¿qué más da?
Se está celebrando en Zaragoza el primer encuentro de adolescentes, jóvenes y animadores de jóvenes con el lema No dejéis de soñar. Hablamos de un encuentro en el que participan más o menos unas 600 personas. Pablo Vadillo es el delegado de Pastoral Juvenil de Zaragoza y organizador del evento. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en la hora de la comida, ya a punto de terminar el encuentro, pero ¿qué primer balance hacéis de lo vivido este fin de semana?
Bueno, el balance la verdad es que es muy positivo, pero casi desde el primer momento. O sea, la cara de los chavales están emocionados de estar, y la verdad es que creemos que están contentos y que ahora va a haber que transformar todo lo que hemos vivido aquí en estos días en nuestras diócesis, que era el objetivo también de este encuentro.
Bueno, el sábado a primera hora, Monseñor Carlos Escribano, padre sinodal, le hablaba a los jóvenes. ¿Qué les dijo? ¿Les animó a soñar?
Les animó a soñar, les contó un poco su participación, el propio sínodo de los obispos, y les habló sobre todo de esas claves que han aparecido en el documento que los obispos han presentado al Papa Francisco, esperando la exhortación, aunque hoy parece que ha salido la noticia de que ya la tiene preparada. Ha hablado sobre el tema de acompañamiento, sobre el tema de cuidar los animadores, cuidar los jóvenes, cuidar esos procesos.
Bueno, me interesa mucho el trabajo por grupos que habéis realizado, el trabajo con adolescentes, ¿no? Creo que tuvisteis talleres, momentos también de escuchar sus preguntas. ¿Cómo fueron esos momentos?
Pues la verdad es que fueron muy enriquecedores, sobre todo con los jóvenes, que fue el momento en que hicieron preguntas a don Antonio. Y la verdad es que yo no pude estar porque estaba acompañando a los adolescentes, pero cuando don Antonio vino y le pregunté qué tal había ido la mañana, me dijo en una sencilla palabra, espectacular.
¿Fueron difíciles las preguntas?
Yo creo que no, pero sobre todo fueron
Fueron de jóvenes y seguro que con el corazón, que es lo importante.
Exacto.
Bueno, y no podía faltar en un encuentro así el momento de oración y también el momento de fiesta. Vamos con la oración. ¿Qué es el Espacio One?
Pues un Espacio One es una oración que empezó a organizar la Delegación de Pastoral Vocacional de aquí de Zaragoza hace unos años, en la cual es una oración en la que se juega con tres verbos: rezar, amar y confiar, en el sentido de que esas tres realidades que afectan al joven, el amor en las relaciones más puras, el confiar tanto en las personas como en Dios y en rezar esa relación con Dios, se combinan en esas mismas personas, en esos mismos adolescentes, y que compaginen toda su vida en un espacio de oración. Encuentren que la oración también es capaz de iluminar su vida. Uh-huh. Y eso es lo que hicimos ayer, bajo el lema de No dejéis de soñar, pues presentamos sueños de la humanidad, cómo había soñado Dios la historia de la salvación y cómo Dios ha hecho historia de salvación en nuestra propia vida.
Uh-huh. Y luego la fiesta, ¿cómo fue?
Exacto.
¿Cómo fue?
Pues
música.
La fiesta fue espectacular. Tuvimos un musical con Heaven, de la compañía Talita Kumi. Luego el grupo Sema, de la diócesis de Barbastro Monzón, nos cantó sus canciones. Luego Grislex, un rapero de Madrid. Y ya para continuar la noche, un DJ hasta las 3:30 de la mañana y luego ya era hora de dormir.
Bueno, tras el sínodo, ¿no? Tras escuchar a los jóvenes con esas preguntas, ¿cómo creéis que debe ser la pastoral juvenil? ¿Hay que cambiar cosas de lo que se ha hecho hasta ahora?
Yo creo que hay que darle una vuelta. Hay que ser una pastoral juvenil que esté más cerca de ellos y sobre todo que nunca se aleje de ellos. Que sean ellos los protagonistas y los verdaderos agentes de pastoral. Que nosotros seamos los apoyos, los organizadores o los elementos que sobre los que sustente su proyecto de pastoral juvenil, pero que sea algo suyo.
Pues Pablo Vadillo, delegado de Pastoral Juvenil de Zaragoza, organizador de este evento, de este encuentro de adolescentes, jóvenes y animadores de jóvenes de toda la zona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, gracias, que vaya todo muy bien. Lo que queda, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica. Siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sabanas que se alargan sin descanso, que mis niños se diviertan correteando. No hay juguete que se iguale a nuestros campos. Solo quiero entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones. Y no podía ser de otra manera, ¿no? Hoy estamos con Venezuela, con el pueblo venezolano. Nos llega un sonido, un mensaje de Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
De nuevo mi llamamiento a todos aquellos que tienen la autoridad militar o policial. No disparen contra el pueblo. No alcen la voz contra el pueblo. No se olviden que ustedes también son pueblo. Y si esto significa mucho para ustedes, piensen también en sus familias, en sus vecinos, en sus amigos que están sufriendo. No dejen de sentirse pueblo y por eso respeten, protejan y dignifiquen al pueblo de Venezuela. Estoy contigo en la risa y el llanto.
Siempre quiero amanecer entre tus brazos. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, todos sufrimos por Venezuela, por su pueblo. Impresiona escuchar esas palabras de Monseñor Mario Moronta.
Impresionan por muchos motivos. Por un lado, Álvaro, porque son palabras que se asemejan mucho a aquella última homilía de San Oscar Romero. Es en la que dice, ¿no?, a los hombres del ejército, a la policía, y les dice: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Así decía Monseñor Romero, y aunque no estamos hablando de Venezuela, quizás a mansalva de ese tipo de asesinato, hay otras formas de matar, como cerrar el paso al pan que sacia el hambre, al remedio que da la cura, ¿no? Un detalle, Álvaro, quien hablaba en ese mensaje, Monseñor Mario Moronta, es un obispo que el fallecido Hugo Chávez pedía fuese cardenal, ¿eh? Recordemos en su embiste, en el embiste de Chávez contra el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, un hombre que incluso Monseñor Moronta le dio la unción de los enfermos a Chávez, que se sentía cercano en sus ideas. Pero volvamos a eso que decíamos el otro día en Nicaragua, cuando se conoció la foto de Monseñor Báez con Ernesto Cardenal, al que luego se confirmó en la semana que se le levantó la comunión, la suspensión, digo. Cuando las ideologías se enfrentan, la caridad acerca. Las ideologías se enfrentan, la caridad acerca. Y lo nuestro es la caridad, Álvaro. A veces se habla de la Iglesia como opositor al gobierno de Venezuela, de Maduro, como si eso fuese una opción ideológica o política, y no es así, porque la Iglesia está donde tiene que estar, pidiendo por la paz, llevando consuelo y paz para el hambriento, alzando la voz porque sabe que su voz resuena y apela al corazón interpela el corazón de esos hombres con la conciencia astillada, destrozada, como pueden ser hoy, por ejemplo, los militares venezolanos, que muchas veces ocurrieron cosas no tan claras, está claro, ¿no? Y hasta ocurrieron malas, confusas, que poco tenían que ver con el Evangelio. Pero ¿qué sería, Álvaro, de Venezuela
sin la Iglesia Católica? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sería de Venezuela sin la Iglesia Católica, sin la gran labor de Cáritas y sin todo lo que ha hecho en estos años?
Lo que ha hecho y lo que ha ido denunciando gradualmente y lo que ha ido proponiendo también, llamando a mesas de diálogo que quizás a veces no han prosperado lo que uno hubiese esperado en su momento. También, por ejemplo, recordamos estos días que Monseñor Ovidio Pérez Morales hace algunos años venía insistiendo que hay que apelar a los cabildos, que hay que buscar los cabildos, estas instancias de diálogos en las ciudades. En momentos en los cuales la oposición partidaria no tenía ideas. Bueno, hoy Guaidó lo que fue haciendo es justamente eso, yendo de cabildo en cabildo, oyéndose y mostrándose cerca de los venezolanos en distintas ciudades. La situación es extrema, por supuesto, que se acabe pronto este conflicto, porque es fratricida, decía el obispo Osvaldo Azuaje, este sistema nos está matando de hambre y de muchas maneras. En ese sentido, con claridad también decía este obispo, algo que lo comunican también con la misma claridad los millones de venezolanos en el exilio, ¿no? Aquellos que cuando se establecen en otro país vuelven la mirada atrás, como me decía uno hace poco, y ven lo que les costaba ver desde adentro. Lo decía Osvaldo Azuaje con la misma claridad: usted falló, Maduro, váyase. También conmueve, Álvaro, la última declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana, que cierra clamando a la Virgen de Coromoto. De Coromoto no tan solo por la paz, no tan solo por la justicia, lo hace explícitamente pidiendo: escuchen el clamor del pueblo, dejen entrar y distribuir en paz la ayuda humanitaria. Así cierra la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana, de la última. Por eso, de verdad, no tan solo para, como decimos acá, quedar bien. Genuinamente, Álvaro, hagamos lo propio. Vos, yo, en tu casa, en la mía, en la parroquia, en el coche, donde estemos, en todos lados, recemos y desde el corazón imploremos: Virgen de Coromoto, ruega por Venezuela.
Pues eso haremos. Virgen de Coromoto, ruega por Venezuela. Esteban Pítaro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y el espejo acaba, no hay tiempo para más. En la producción, Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ahora, sigan informados con la parte informativa de Tiempo de Juego, con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.